última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya nos hemos plantado en el viernes, ¿eh? El viernes tiene esa cosa de los viernes, ya saben ustedes que es el es desagradable de por sí. Lo que ocurre es que este viernes tiene algo más de agrado, y es que acaba la campaña electoral en Cataluña, que siempre es algo. Lo cual no quiere decir que no acabe la febril información y actividad que genera información en esta Cataluña nuestra, no. Bueno, de momento sigue el veranillo, ya les digo, ahora se lo pormenorizaré con Repsol, pero hay cielos despejados, muy agradables, las nubes se quedan en el Cantábrico, puede haber algún chubasco a lo largo del día, y la temperatura va a subir tanto el sábado como el domingo. Ya les digo que la campaña electoral finaliza con muchas dudas, muchas preguntas. Hoy podría publicarse en Andorra una encuesta, ya saben ustedes que en territorio nacional no se puede por la ley electoral, pues estas cosas que nos consideran idiotas a los votantes seguramente, y creen que pueden influir en nuestro voto. Bueno, el caso es que en Andorra, que es otro país, se publicará una encuesta, o solía hacer el periódico de Cataluña, no sé, a mediodía ya les diré exactamente qué es lo que dice ese último sondeo. Por regla general todos los sondeos coinciden, como saben ustedes, y la opinión más o menos establecida, salvo sorpresas, es que la candidatura de Juntos por el Sí va a obtener la mayoría. Bien por sí mismo, la mayoría absoluta, bien gracias al el apoyo de las CUP, de los muchachos estos de extrema izquierda. Bueno, hay una cuenta que algunos hacen. Miren ustedes, ¿cuánto tiene actualmente en el Parlamento Convergència y Unió y Esquerra Republicana juntos? 71 parlamentarios. Bueno, todo lo que esté por debajo de 71 es haber perdido. Es haber hecho un mal negocio, teóricamente, sobre ello. Ya veríamos. Que lo que ya le digo, hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Exactamente cuál va a ser el grado de participación, cuántos van a ir a votar de los que no votan normalmente, de los que solamente guardan el voto para las elecciones generales porque creen que eso es realmente lo que les importa, lo que les afecta, a los que decide su vida, ¿no? ¿De qué manera va a influir el 3% de Artur Mas y de compañías? Ayer se especulaba con que efectivamente agentes de inteligencia habrían detectado una cuenta en Banesco, en Panamá, que podrían, una cuenta con miles de millones, que podrían adjudicar a la familia Pujol. Entre las muchas firmas que hay en esa cuenta, cuentan, hay una con la A y la M. Bueno, esto, el juez que lo investiga prefiere que toda la documentación llegue y pueda ser analizada después de las elecciones. No ha querido hacerlo antes, pues se supone que por aquello de no influir en la campaña electoral. Bueno, ¿qué pasará con las pensiones? ¿Va a influir eso en el voto el tema de las pensiones? Ya saben ustedes, una Cataluña independiente, que no puede ser independiente porque no es legal. A ver cómo paga las pensiones. No, como tenemos nacionalidad española, pues las pagará España. Y además, y si no, les endoso mi deuda. Sí, bueno, esta rauxa de tonterías, ¿influye o no influye en el voto de la gente? Ayer se vivía un caso de contraste, muy llamativo en España, entre la inauguración de un puente como el puente de la Pepa en Cádiz, que es un puente de 5 kilómetros, es una pasada de obra de ingeniería de Javier Manterola, que en cualquier caso hay que cruzar ya, hay que pasarlo andando en coche o como sea, o en moto o en bicicleta. Y en esa inauguración estaban las autoridades pues razonablemente satisfechas. Fíjense ustedes qué mezcla. Mariano Rajoy y su ministra de Fomento, que son una cosa concreta. Susana Díaz, la presidenta de la Junta, que es otra cosa concreta. Y otra cosa muy concreta, tan concreta, el alcalde de Podemos que tiene Cádiz, el famoso Kichi, que iba hasta con chaqueta. Bueno, pues allí estuvieron todos, se dieron la mano, se felicitaron. Aquello se inauguró y todo el mundo estaba razonablemente satisfecho y orgulloso de que la ingeniería española, el Estado español, la administración, etcétera, etcétera, hubiera ese nuevo puente entre Puerto Real y Cádiz. ¿Y el contraste dónde estaba? En el Ayuntamiento de Barcelona. En el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, cuando se celebra, en fin, los actos, ya saben, en honor a la patrona, a la Virgen de la Merced, y en fin, los castellers y estas cosas tan, tan bonitas y tan agradables que se hacen en Cataluña. Y salen los que forman la candidatura de Esquerra y que son concejales y cuelgan una bandera con la estrellita en el balcón. Y nadie dice nada, y no se gira Ada Colau, y no se gira el mamporrero este que tiene, el pisarelo este, el número 2. Y Artur Mas sonríe con esa sonrisita que ponía sardónica el día que pitaban el himno al lado del rey. Y Alberto Fernández, que es concejal del PP, que, en fin, ha demostrado dosis de decencia bastante notables a lo largo de todos estos años, se niega y se rebela, y como no quiten esa bandera, va y busca una bandera que tiene en su despacho, bandera española, y la cuelga. Y entonces sí que el pisarelo y el otro y el de la moto y tal y cual forcejean para impedírselo. Pues ese contraste es el contraste que nos dice dónde están las cosas hechas con racionalidad, con serenidad, con provecho para todos. ¿Y dónde está la pelea absurda? La pelea que va a dejar todo esto hecho unos zorros. Pues esto va a quedar como una sala de despiece. El día 28, ya les adelanto yo que no pasará nada. Nada se romperá, ni se irá a nadie, ni proclamará nada, ni hará nada. Es decir, el sol saldrá, la gente irá a comprar el pan igual, cogerán igual el taxi, el que no tenga trabajo lo seguirá sin tener. Y posiblemente nadie se ponga tan nervioso como para coger todos los depósitos bancarios y llevárselos fuera de Cataluña, seguramente. Pero aunque no se rompa nada, ni se separe nada, esto va a quedar hecho unos zorros. Que es al final lo que ha conseguido esta tensión absurda, absolutamente absurda, improductiva, estéril, que arrasa los campos, los anega, literalmente. Por demás, si quieren conocer alguna otra de las noticias del día, yo se las cuento ahora todas, pero si me permiten, se las resumo así en estos titulares con Paloma Santasada. Caso Rato.
El juez embarga bienes a Rato por valor de 18 millones de euros. El exvicepresidente, que está siendo investigado por 5 delitos fiscales, no ha podido cubrir la fianza.
Estafa piramidal.
La cúpula de Fórum Filatélico ha sido condenada a pagar más de 2.000 millones de euros a los afectados. La estafa afectó a 269.000 ahorradores.
Tragedia en la Meca.
Más de 700 personas mueren en una estampida de peregrinos. El gobierno saudí culpa de lo ocurrido a las víctimas por no cumplir las instrucciones. Es la peor tragedia en 25 años. Irán pide responsabilidades a Arabia Saudí.
Ayudas al sector
lácteo. El gobierno aprueba hoy el decreto de ayudas. Contempla hasta 10.000 euros para las granjas que no alcancen los costes de producción.
Sin noticias.
El gobierno mexicano crea una fiscalía especial para buscar a los estudiantes desaparecidos hace un año en Iguala. Los padres de los 43 estudiantes califican de decepcionante la reunión que han tenido esta noche con el presidente Peña Nieto.
Ya hay billetes.
Renfe saca hoy a la venta los billetes para la nueva línea de alta velocidad que unirá Madrid con Palencia y León a través de Valladolid. Habrá precios promocionales durante las próximas 3 semanas.
Y en deportes comienza otra jornada de liga.
Sexta jornada con el partido Valencia-Granada. Anoche el Betis perdió frente al Deportivo por 1-2 en el último partido de la quinta jornada.
Es usted titular de Iberia Plus. El programa de fidelización de Iberia le permite acumular avios y canjearlos posteriormente por vuelos y otros servicios en sus compañías asociadas. Toda la información en iberia.com.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este domingo, Cataluña decide.
No, no.
días serán más si tú alzas la cabeza.
Esta mano, que el 27 de setembre...
Que la historia de Cataluña, que las tradiciones de Cataluña...
I Cope te lo cuenta.
Carlos Herrera se traslada a Barcelona para vivir una jornada decisiva en España.
Va a ser una victoria, incluso algunos creemos que más incontestable.
Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, especial elecciones.
El futuro de Cataluña se vive en Cope y Carlos Herrera te lo cuenta.
Cope, estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Son las 7 y 10, son las 6 y 10 en Canarias. Ayer Artur sonreía satisfecho, apoyado en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, como les decía. Se conoce que le hacía gracia comprobar que los catalanes se han dividido en dos bandos que luchan por imponer sus banderas en medio de una tensión creciente. Conviene decir que una de las banderas no es constitucional y la otra sí. Con esta triste escena de la fiesta de la Merced, y hoy es el último día de campaña electoral en Cataluña, y aquí estamos por ello en Barcelona con Yolanda Canales. Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días.
¿Qué tal, hija?
Pues bueno, deseando ya que acabe la campaña, la verdad.
Bueno, no me lo cuentes. Cuéntame, ¿qué pasa entonces?
Pues que precisamente esa triste imagen que se vio en el Ayuntamiento de Barcelona ha centrado la campaña en las últimas horas. Contundente, el candidato del Partido Popular, Xavier García Albiol, decía que ya se ha acabado la broma y que a cada provocación habrá reacción.
Se le tiene que echar valor, como ha hecho Alberto, plantar cara y decir, punto, ustedes hagan la estelada, pues nosotros vamos a colgar la española y nos quedamos la mar de anchos y nos quedamos la mar de satisfechos, porque creemos que es lo que representa a una parte muy importante de la sociedad de Barcelona.
Desde Ciudadanos, su líder Albert Rivera decía que el patriotismo se demuestra en las urnas votando, y el democristiano Ramón Espadalé lamenta el espectáculo de las banderas. Mientras tanto, Artur Mas va a la suya y ante un auditorio entregado en Girona tiraba de épica para decir que los catalanes seguirán plantando cara a pesar de que el gobierno central solo intenta debilitar Cataluña a partir del 28 de septiembre. Son los últimos coletazos de una campaña que acaba esta medianoche, en la que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, arroparán a García Albiol en el mitin final de campaña, mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, hará lo mismo con el candidato de Cataluña Sí que es Pot.
El Papa Francisco pidió a los políticos estadounidenses que acaben con la pena de muerte y el cambio climático. Tras ese discurso en el Capitolio, hoy el pontífice va a tomar la palabra en la ONU para hablar de desarrollo sostenible. La enviada especial a Nueva York es Paloma García Bejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, buenos días, buenas noches para ti.
Aquí, muy noche, la una de la madrugada ya, pero efectivamente este viernes va a ser intenso. El Papa visita la sede de la ONU, hablará en español y ondeará por primera vez la bandera del Vaticano. Tendrá el discurso, pero también un saludo a todos los trabajadores. Y después nos vamos a la zona cero. Allí murieron 2.896 personas a las que el Papa honrará, y además tendrá lugar un encuentro interreligioso, también con discurso. Por la tarde, hora de aquí, de Nueva York, nos trasladamos a una escuela de Harlem con niños, hijos de los Dreamers americanos perdedores, y aún no ha acabado el día porque en el Madison Square Garden, a las 12 de la noche, hora española, serán las 6 de la tarde aquí, Santa Misa en el Madison Square Garden con Gloria Estefan de anfitriona.
Haz crecer tu negocio con un vehículo comercial de Renault superequipado con 3 años de garantía desde 99 euros al mes. Gama Renault de vehículos comerciales. Mucho más equipados por mucho menos. Desde 99 euros en 60 cuotas, TAE 5,54%, entrada de 2.490,05 euros, cuota final 1.425,70 euros. Oferta RCI Bank, válida hasta el 30 de septiembre. Consulta resto de condiciones en Renault.es.
¿Cansada, decaída y sin energía? Astenolit te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Una sola toma al día de Astenolit se nota. Que el cansancio no te pare. Astenolit, de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Dicen que en Halloween criaturas misteriosas invaden todo PortAventura.
¿Y si somos aventura también, papá?
¡Sí, y están aquí! Del 26 de septiembre al 15 de noviembre vive el auténtico Halloween en PortAventura con Viajes El Corte Inglés. Terroríficamente divertido. Entradas más hotel desde 59 euros. Consulta condiciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Siete y 14. 6 y 14 en Canarias. Continúa la investigación para saber cuántos coches del grupo Volkswagen fueron fabricados y distribuidos en España con el motor manipulado para ocultar su contaminación. El ministro de Industria, Soria, asegura que habrá medidas.
Pero mientras no sepamos exactamente cuál es el número de vehículos que están afectados y sobre todo qué es lo que ha ocurrido, pues no le puedo informar de cuáles son las actuaciones que se van a adoptar. Pero en todo caso, lógicamente sí que las habrá.
Y la Asamblea General de Naciones Unidas hoy inicia el debate para el desarrollo sostenible del planeta, en el que va a intervenir el rey de España. El corresponsal en Washington es Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El rey está de vuelta en los Estados Unidos, en esta ocasión en Nueva York, donde esta tarde, noche ya en España, intervendrá ante la Asamblea de Naciones Unidas que debate los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. 17 objetivos para el desarrollo sostenible, frente a los 8 que se contemplaban en los Objetivos del Milenio, que se aprobaban en el año 2000 y que ahora se extienden a problemas como la desigualdad, el crecimiento económico inclusivo o las pautas de consumo. El principal argumento, el objetivo número 1, sigue siendo el mismo: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Los líderes políticos y sociales se dan 15 años para cumplir este objetivo.
Y en Rusia, esta vez sí, tras una falsa alarma, el presidente Vladimir Putin ha telefoneado al famoso cantante británico Elton John. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, Carlos. Esta vez sí, esta vez de verdad. Vladimir Putin ha hablado por teléfono con el cantante Elton John. La historia tiene su miga y es que hace un par de semanas dos famosos humoristas aquí en Moscú se hicieron pasar por el presidente ruso y llamaron al cantante británico, quien había manifestado públicamente su deseo de hablar con Putin para tratar los derechos de los homosexuales en Rusia, un tema casi tabú en esta sociedad. Bueno, después de la tomadura de pelo, el presidente ruso ha dado el primer paso y ha llamado a Elton John, según la portavocía del Kremlin, simplemente para disculparse por la broma de mal gusto, así que no sabremos, no al menos por parte de Putin, si se trató o no el tema de la homosexualidad en Rusia, y es que el británico se pronunció en contra de la ley de propaganda homosexual rusa, una ley muy difusa que prácticamente criminaliza cualquier defensa de los derechos de los homosexuales en público.
Bueno, y el Betis, que finalizaba un partido empatando, lo pierde en el último minuto. Los grandes no han tenido fortuna, los dos grandes con la B, el Barça y el Betis, esta liga, esta jornada. Isaac Avilés, buenos días.
Sí, la verdad que al final el Betis cayó 1-2 en casa, no fue su mejor partido, eso es cierto, y el Depor, que sigue con su buena racha, dos victorias consecutivas que le sitúan séptimo con 8 puntos. Estuvo al final que pudo jugar Dani Ceballos, aunque no fue titular, sustituyó a Van der Vaart, y esa fue la gran sensación en el Betis, que, como decimos, perdió en casa y no pudo sacar la victoria. Se queda decimocuarto con 5 puntos. Hoy comienza una nueva jornada, lo hace en Mestalla, con el partido que disputarán Valencia y Granada a partir de las 8:30. Será una nueva prueba para Nuno, que está muy cuestionado por la afición y que volverá a Mestalla tras la derrota en Cornellá. El técnico, eso sí, ha querido dejar claro que tiene pleno apoyo en el vestuario, que él solo está pensando en ganar y que va a sacar esto adelante. El Real Madrid mañana defenderá su liderato en casa frente al Málaga, y el Barça tendrá que cambiar un poquito de imagen y resarcirse de la derrota que vivió en Balaídos contra el Celta para seguir aspirando al liderato. Mañana también se juegan otros partidos interesantes como el Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Rayo y Eibar, Celta. Y por cierto, a estas horas, de momento se está disputando en Fórmula 1 esa segunda sesión de entrenamientos libres en Japón, pero en la primera, marcada por la lluvia, Carlos Sainz ha marcado el mejor tiempo. Fernando Alonso sigue a lo suyo, no ha podido ni siquiera marcar tiempo.
Bueno, ahora son y 10.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, criatura? Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Es viernes, es 25 de septiembre del 2015. Hace calor, hace buen día, hace un tiempo agradable. Es otoño y estamos en elecciones en Cataluña, no sé si lo sabía. Esas cosas se las cuento y se las resumo ahora sí en titulares. El Papa Francisco habla hoy en la sede de Naciones Unidas.
El Papa aprovecha su viaje por Estados Unidos para intervenir en la cumbre sobre desarrollo sostenible. En su histórico discurso en el Capitolio de Washington, el Papa pidió a los políticos estadounidenses que acaben con el cambio climático y la pena de muerte.
Cataluña pone punto final a la campaña electoral en medio de una tensión creciente.
La fiesta de la Merced en Barcelona nos dejó una escena que refleja la división de la sociedad catalana. Separatistas y no nacionalistas forcejearon por mostrar sus banderas en el balcón del ayuntamiento, mientras Artur Mas asistía a la escena con una sonrisa.
Volkswagen elige hoy a su nuevo presidente tras el engaño de las emisiones diésel.
El grupo alemán también podría dar a conocer la lista de todos los modelos que fueron distribuidos con el motor que ocultaba su verdadero nivel de contaminación. El gobierno de España promete tomar medidas cuando se conozcan los coches afectados en nuestro país.
Siguen los problemas judiciales y económicos para Rodrigo Rato.
El juez ha embargado al expresidente de Bankia bienes por valor de 18 millones de euros, incluida la pensión vitalicia que cobra como antiguo responsable del Fondo Monetario Internacional, el que también fuera vicepresidente del gobierno, no ha podido cubrir la fianza.
Nueva tragedia en torno a la peregrinación musulmana a la Meca.
Más de 700 personas han muerto, casi 900 han resultado heridas en una estampida de peregrinos ocurrida a las afueras de la ciudad santa para el Islam. Las autoridades de Arabia Saudí culpan de la tragedia a las propias víctimas por no cumplir las normas de seguridad.
Y en deportes, casi no ha terminado la quinta jornada de Liga y ya comienza la sexta.
La nueva jornada comienza hoy con el Valencia-Granada, marcada por la necesidad de puntuar de los valencianistas. Anoche terminaba la quinta jornada con la derrota del Betis en casa frente al Deportivo de La Coruña por 1-2.
Es la hora de subirnos al tren de la noticia. Renfe, la tecnología móvil le ayuda a organizar su viaje en tren. A Renfe Ticket, la aplicación para dispositivos móviles iPhone y Android que permite comprar y cambiar billetes, se ha sumado Renfe Horarios para consultar horarios e itinerarios de todos los trenes de Renfe, excepto los de cercanías, que cuentan también con una app propia con los horarios específicos de cada núcleo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE. Estar informado.
Siempre hay un esperpento a mano, siempre, para poder fotografiar el día a través de la imagen que con CaixaBank nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, don Carlos. En la portada de todos los diarios nacionales, excepto en La Vanguardia, aparece una imagen que podría pertenecer a la secuencia de una película de Woody Allen. Por ejemplo, aquel reportero del programa Deportes del Mundo que aparecía en República de Bananas, o el Berlanga de la vaquilla, sin muertos, pero con toda la carga de la farsa, de la tragicomedia que inventaron los griegos y que se parece a la vida. Solo hay que mirar la escena para ratificar que Berlanga nos retrató mejor que nadie, y que los separatistas son tan españoles que parecen salidos de una película de Cifesa, aunque ellos no lo quieran. Bueno, por no querer, la ciudadana que preside la alcaldía de Barcelona llamó a los de la bandera española racistas. O sea que los separatistas son tan distintos, tan peculiares, tan diferentes, que ya son de otro color, blanco, negro, amarillo. ¿De qué raza son los separatistas catalanes? Porque el racismo se desarrolla contra una raza, y si la ciudadana cree que racista exhibir una bandera española, es que los de la otra bandera pertenecerán a otra raza. Qué aburrido, qué pesado, qué corto, qué angosto es el nacionalismo. Lo de eres más pesado que una vaca en brazos se le debió ocurrir a alguien que sabía de vacas, pero no había tratado a un nacionalista. Hablaba Santo Tomás de que había que huir de hombres de un solo libro, porque Santo Tomás no tuvo la desgracia de tratar nacionalistas. De haber sucedido, hubiera sustituido lo del hombre de un solo libro por nacionalista. Siempre con el libro, siempre con la bandera, siempre iterativo, sin un rincón para el humor. ¿Han escuchado ustedes a algún nacionalista reírse de sí mismo? Todos lo hacemos, de nuestro estado civil, de nuestra profesión, de nuestros defectos e incluso de nuestra circunstancia de tierra y nacimiento. Los nacionalistas no. Se toman tan en serio a sí mismos, están tan imbuidos de su superioridad sobre la incomprensión y cerrazón ajena, que no se pueden permitir ni una broma. La seriedad es su enseña. Pero la seriedad no es trascendente. Los burros, por ejemplo, son muy serios, pero eso no quiere decir que estén sumidos en profundas reflexiones. Qué aburridos, qué previsibles, yendo con la bandera en el bolsillo hasta en las bodas, y a la postre, qué ridícula, qué esperpéntica y cutre la escena del balcón.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, banca Premier.
Ya está aquí la prensa del día. Bueno, el que está aquí es José Antonio Araguizain. La prensa llegó antes y él se la leyó, la digiere y ahora nos la sirve troceada. Bueno, buenos días, Araquís.
Buenos días, Herrera.
Hoy es un día de pasión de catalanes. En fin, se acaba la campaña, pero en la prensa se recogerán muchas cosas, ¿no?
Pues sí, mira, por ejemplo, que se buscan jueces y presidente de la Generalitat a partir del lunes. Empezando por los jueces, noticia de hoy del País. La Generalitat recluta jueces para la Cataluña independiente. El juez suspendido, Santiago Vidal, es quien está entrevistando a abogados para cubrir 250 plazas de magistrados. Sin oposición, con 10 años de experiencia como abogado y perfecto conocimiento del catalán. A veces se pone ya en el lunes, el día después. Dice que todas las estrategias de pacto tras el 27S excluyen a Artur Mas. Escribe Sostres que si Mas no gana por mayoría absoluta está muerto. Lo que empieza el lunes, dice, es la guerra más brutal dentro del soberanismo. En El Mundo, Jorge Bustos ya le hace una carta de despedida a Artur Mas. Un epitafio político que está a punto de escribirse, quizás, dice Bustos, con la pluma de tus propios aliados. Y eso que este hombre, como recuerda en su columna Santiago González, se ha comparado por su cuenta con Moisés, Lincoln, Gandhi, Luther King y Mandela. Luego está lo de la guerra de banderas en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona de ayer, una escena que se lleva a la portada de prácticamente todos los periódicos. Esquerra alimenta la crispación, titula La Razón, que defiende en el editorial la actitud resistente de Alberto Fernández Díaz tratando de desplegar una bandera española. Critica a la alcaldesa Colau por poner el balcón al servicio de los extremistas de la independencia en un día de fiesta. En fin, fue una escena que hubiera hecho feliz a Berlanga, escribe Luis Ventoso en ABC. Las más grandes autoridades locales en el balcón para presidir una representación de Castellets. Todo derivó en una escena digna de moros y cristianos de Berlanga, con su saga de turroneros mediterráneos. Bueno, se acaba la campaña y hablamos el lunes. Sprint final por los indecisos, así titula su información electoral a Vanguardia. Lo ilustra con una foto de Iceta, como no, bailando. María José Navarro, declarada fan de Iceta, cree que ha sido lo mejor de esta campaña. Y escribe en La Razón: hemos asistido al nacimiento de una estrella del baile gordita y con calva, lo único digno y salao entre tanto cibor repetidor de mantras catastrofistas.
Y en los periódicos se habla del discurso del Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos.
Sí, todos resaltan que fue una intervención histórica, era el primer Papa que hablaba en el Congreso norteamericano. El Mundo publica una gran fotografía con los congresistas y los senadores aplaudiendo al Papa. Destaca que el Papa condena la pena de muerte y llama a regularizar a 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Entrevista El Mundo al obispo auxiliar de Washington, que subraya que en este viaje el Papa está enviando un mensaje muy claro y comprometido de un Papa que todo lo que predica lo vive. En La Razón vemos al Papa saludando en el balcón del Congreso y firma el comentario el director del Observatorio Romano, que destaca la defensa de la vida que hizo el Papa y el rechazo a la pena de muerte. Un Papa que tiende puentes, destaca el editorial de La Vanguardia, que fue interrumpido 28 veces por aplausos y que provocó las lágrimas de algunos congresistas. La Razón destaca la preocupación del Papa por la familia, más amenazada que nunca, dijo en su discurso, y añadió la necesidad de custodiar la vida humana en todas las etapas de su desarrollo. El País interpreta que el Papa reta a la derecha de Estados Unidos con un mensaje progresista en el Congreso. Comparando los discursos en Cuba y Estados Unidos, Jaime González señala en ABC que sería un error valorar sus mensajes desde la única atalaya del pensamiento político, porque la doctrina de la Iglesia Católica y el inmenso servicio que presta se mueven en coordenadas más anchas. Por último, destaca el corresponsal de este periódico de ABC, Manuel Erice, la arenga que dio el Papa a una clase política en crisis. Recordó que los gobernantes están obligados a hacer posible el sueño americano. Y destaca el gesto que tuvo el Papa nada más acabar su intervención en el Capitolio, acudir a la Catedral de San Patricio a reunirse con 200 personas sin techo.
¿Y qué más asuntos hay hoy en los periódicos?
Pues mira, Carlos, hay muchas fotografías terribles de esa avalancha en la Meca con 700 muertos. Es la fotografía de portada, por ejemplo, en El País. En ABC se editorializa sobre el fraude de los motores de Volkswagen, esperando que hoy, viernes, la compañía dé explicaciones de todos los modelos afectados en Europa. Hay también bastantes comentarios sobre ese principio de paz entre el gobierno colombiano y los terroristas de las FARC, que inciden algunos en la excesiva generosidad que se va a tener con los terroristas. Tú, Carlos, escribes hoy en ABC sobre el ejemplo que nos ha dado este país, Colombia, un un país ejemplar con todo lo que ha tenido que soportar. Puede despegar tras la paz y escribes que debe ser el gran referente americano para hacer pactos de largo alcance. La Razón advierte que esa paz podría conllevar la impunidad para narcoterroristas con delitos graves. Y destaca Ramón Pérez Maura que no hay nada hecho, que estamos ante las puertas de algo importante, pero que todavía no se ha firmado la paz.
¿Y el personaje del día quién es?
Pues a su pesar, hoy es Rodrigo Rato, después de que el juez haya embargado su pensión vitalicia como expresidente del FMI, noticia que recogen todos los periódicos. El Mundo, además, publica una información propia. Dice que Hacienda ha detectado una empresa tapadera de Rato en las Bahamas. En 2 años esa empresa transfirió 850.000 euros a otra sociedad controlada por Rato y otros 300.000 directamente a una cuenta del ex vicepresidente del FMI. Carlos Segovia explica que en El Mundo que la agencia tributaria sitúa el origen de todo este entramado empresarial opaco de Rato en el año 2001, cuando era vicepresidente del gobierno, y cree que su figura es cada vez más tenebrosa.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, buen fin de semana.
¿Qué le pasará a la bolsa española? Que la verdad ha caído a mínimos, de 2 años. El que lo sabe es José Luis González Besada. Señor Besada, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Pues sí, Carlos.
¿Qué está pasando ahí?
Pues sí, Carlos, la verdad es que el desconcierto en los mercados es enorme. Ayer pasé una parte de la tarde leyendo informes de analistas sobre la situación de la bolsa, una bonita manera de perder el tiempo. Y le puedo decir que buscan todo tipo de explicaciones. El temor a un frenazo económico global, la incertidumbre sobre la evolución de los tipos en Estados Unidos, el contagio de China, la recesión en Brasil, el escándalo de Volkswagen y su extensión al resto del sector, y por supuesto, los factores políticos internos. Todo ello ha acabado por desanimar a los inversores. El Mundo titula hoy, Cataluña azota a los mercados. Y es que quizás no se ha explicado suficientemente a los inversores que el próximo domingo solo se celebran unas elecciones autonómicas, que las opciones partidarias de la secesión se quedarán muy lejos del 60% de los votos, barrera que ellos mismos se marcaron, y que las leyes españolas impiden tajantemente cualquier posibilidad de independencia. Sobre este asunto, Expansión titula con una frase del ministro García Margallo: el día 28 habrá que dialogar. Y por si todo esto fuera poco, Carlos, tenemos a la vuelta de la esquina la celebración de las elecciones generales, que son las que de verdad dan miedo a los inversores. En los mercados no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que España dé marcha atrás en su política de reformas, especialmente en materia laboral.
¿Y en la prensa Salmón hay otras cosas hoy?
Pues sí, predominan dos asuntos, Rodrigo Rato y la crisis de Volkswagen. Sobre el ex vicepresidente, todos los periódicos acuden a titulares puramente informativos. Embargo de 18 millones a Rato. Sobre Volkswagen hay más variedad. Expansión. Los países europeos estrechan el cerco sobre Volkswagen. 5 días. Estados Unidos amenazó a Volkswagen con no dejar de vender en 2016. Y el economista, Seat montó motores trucados en los Ibiza, León, Altea y Exeo.
Caramba. Bueno, ¿y la figura económica del día?
Pues Javier Manterola, el ingeniero navarro que diseñó la construcción del puente de la Pepa en Cádiz, un hito para la ingeniería española. La construcción, en la que se han invertido 511 millones de euros y 8 años de obra, cambia el perfil de la bahía gaditana, que contará con uno de los puentes más altos, más largos y más anchos de la geografía española y mundial. 5 días lleva la foto de la inauguración a su portada, en la que se ve a Mariano Rajoy junto a Susana Díaz y Ana Pastor, con un titular elocuente: las grandes obras necesitan unidad y lealtad.
¿Y a quién tenemos hoy para la sección del listo de la clase?
Pues a Francisco Briones, a José Manuel, Carlos Llorca y a otros 4 responsables de Fórum Filatélico, uno de los mayores fraudes económicos de la historia de España. La estafa de los sellos, Carlos, da para una novela, una película o un serial de televisión. Del éxito y las suculentas remuneraciones a la intervención judicial en un abrir y cerrar de ojos, con más de 250.000 afectados, fugas a Venezuela, cirugías estéticas para dificultar reconocimientos e incluso suicidios. ¿Se acuerda usted del Fórum Filatélico de Valladolid y de Laro García?
En fin, claro que sí.
En fin, historias para olvidar, Carlos. Ya era hora de que tras 8 largos años haya sentencia y se haga justicia.
Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
Adiós. Fin de semana.
Bueno, 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 Frucho, seguro que tiene para nosotros ahora mismo un mensaje interesantísimo esta mañana.
Claro que sí, interesante y además cómodo, porque ¿quién nos iba a decir que los zapatos más cómodos del mundo se fabrican en Arnedo, La Rioja? Pues ahí mismo, son Fluchos, Fluchos que se ha convertido en la gran marca que crea comodidad absoluta en cada zapato. Y es que Fluchos, fíjate, Herrera, quiere ver una sonrisa a la hora de calzarnos sus zapatos y no esa cara de sufrimiento cuando nos tenemos que poner otros. Como lo consiguen con tecnología, cosiendo a mano los zapatos. Y ojo, Fluchos este otoño-invierno es también moda, diseños fantásticos. Zapatos Fluchos, pídelos, porque son comodidad absoluta.
Cada día desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando y te lo analiza en la linterna.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendamos la
silla. Estar informado.
Le he estado dando vueltas y creo que tenemos que darnos un tiempo. No sé, ¿hasta 2016?
Ya lo entiendo. Sus llaves.
Toda relación lleva su tiempo y en Peugeot lo sabemos. Llévate un Peugeot 208 y no pagues nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Filetes primera B de aguja, carne magra o picada de añojo a 7,80 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Nada, buenos días.
Buenos días.
A la suerte han tenido los grandes este...
Sí, sí, los grandes han tenido. Los grandes que empiezan por B, porque el Madrid ha ganado perfectamente. Vamos, y el Atlético también. Sí, el Betis, bueno. Barcelona...
Sí, bueno, han tenido más
pero
suerte.
Pero fíjate que no sé por qué me da a mí que lo del Betis se va a repetir más de un fin de semana.
Yo creo que no, yo creo no. Ha sido un tropezón absurdo.
Sí, eso, la derrota que se espera en toda la, sí, en toda la liga. En toda la liga, claro. Pues perdió, sí, perdió. Y perdió en el último partido de la quinta jornada. Y hoy... Que no da tiempo más, empieza la sexta. Fíjate con el Valencia-Granada. Pero fíjate que los niños antes decían, yo quiero ser futbolista. Ahora ya no, dice, es que trabajan mucho. Es que tantos días ahora, jugando.
Pero claro, esto es porque los partidos se televisan.
Claro.
Y
claro,
para que se puedan ver todos.
Claro, pues... se dividen en tres días y luego adelantan, atrasan por culpa, sí, de las selecciones. Y claro, claro, sería... Fíjate, a los niños hay que decirle que se lean el Forbes, que es una revista muy buena para saber, sí, quién tiene,
es,
dinero.
Es muy para niños.
Es muy, muy para niños. Y en Forbes viene una noticia. ¿Tú sabes quién es Jorge Méndez, supongo?
Sí, sí, sí,
el representante de Cristiano, de DG. ¿Tú sabes lo que ganó el año pasado el Angelito en comisiones?
¿Cuánto?
40.000 euros. 85 millones de euros.
Madre mía.
En comisiones. Ahora, no para de trabajar. Yo me lo encontré un día por un pasillo y me dice, te vendo a DG. Te lo vendo. Digo, me voy a estar en Madrid. Que te lo vendo a ti. 20.000 duros más y es tuyo. Y yo, ¿para qué quiero de Gea?
Claro, claro.
Nada, pero yo te llevo a la mujer, te canta, lo que tú quieras. Muy buen vendedor. Muy buen vendedor, ¿verdad?
Sí, sí, oye, 85 es.
85 millones
bueno,
de euros.
Bueno, oye, pues hará bien su trabajo para ganar.
Sí, pero 85. El dinero no da la felicidad. No. Mira, no tiene el estilo de vida mío, por ejemplo. O de Briatore, que ahora sí se cumplen 10 años de lo de Alonso.
Sí.
Me llamó ayer y dice, ¿te acuerdas cuando lo celebramos en Torrevieja? El primer campeonato. No me voy a acordar, Flavio. No me voy a acordar. Allí que tenía otra novia entonces, sí, en el salón de mi casa bailando la conga.
Sí, sí, hombre.
Sin movernos del sitio, claro, porque la conga no nos podía mover.
Ahora son 49 con la 11.